Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy vamos a abordar uno de los barcos que más les gusta a nuestra audiencia, que es el arte y la creación artística. Hoy nos vamos a enfocar un poquito sobre la literatura y vamos a platicar de producciones nuevas que andan en el mercado. Nada más así poquito, para que sea la sorpresa y les platique sobre lo que vamos a comentar esta mañana. Empezamos. Pues el gusto de tener en esta ocasión a la maestra, la literata, la amiga, la gran lista de las, Mónica Alicia Juárez, ¿cómo estás?
Más que nada tu amiga y amiga de los que nos están escuchando. Estoy muy bien, estoy muy agradecida, me siento afortunada como me viste en el último encuentro que tuvimos en donde siempre encuentra uno esas complicidades que necesita. Y pues para subsistir hasta donde yo llego, tenemos que llenar todos los huecos posibles que nos da la energía, todos los arcos. Y pues qué mejor que el arte. Y ahí andamos.
Me faltó entrar a la lista de la de Mónica Alicia, una de las voces radiofónicas más reconocidas de la frontera. Una de las divas de la radio en la frontera.
Hazme la buena.
Porque no dudo ni tantito que quien de repente escuche ahora el programa va a decir, esa voz, ¿dónde la he oído? ¿Dónde la he oído? Sí, pues es parte de tu amplia experiencia el dominio de los micrófonos.
Fíjate que sí, lo reconozco. Les digo yo que el micrófono a algunos da, a otros quita, a otros los mantiene neutrales y creo que a mí me ha dado bastante. Y me asombro porque pues desde cuando no estoy en los micrófonos y sí me encuentro gente que al escuchar mi voz me recuerda y bueno, eso es muy grato.
Sí. Oye, Mónica Alicia, vamos a platicar de ti y de tu creación, de ti y de tu desarrollo, pues no puedo decir que tu inclusión, porque es algo que has venido haciendo desde hace ya un buen rato en la literatura. Pero antes de ir a lo particular, me gustaría que platicáramos un poco sobre esta situación en la cual comentábamos antes de empezar el programa. Juárez ha pasado por épocas en las que se ha considerado la ciudad más violenta del mundo. E igual también ha sido catalogada como la ciudad más resiliente del mundo, por encima de espacios con guerras tradicionales, porque pues aquí sí hemos pasado otro tipo de guerras. Y yo le he apostado siempre a la idea de que una buena parte de esa capacidad de resiliencia del juarense, de esta franja fronteriza, es el arte. Nos tienen vistos en el resto del país como la sombra negra que hay sobre la ciudad, pero hay poca luz sobre toda la creación artística que se da aquí. Entonces, tú eres parte de ella. ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la sientes?
Yo creo que esos conceptos forman parte pues, de épocas todavía antes del desastre que tuvimos nosotros. Acuérdate de José Vasconcelos que decía pues, que aquí en el norte, ¿verdad?, donde se acaba la civilización y empieza la carne asada. Claro, comparativamente el hecho de ver el clima social, el clima artístico, el clima natural, pues somos muy distintos en el centro y en el sur del país y lo reconocemos. Y qué maravilloso, ¿verdad?, que se dé esos fenómenos. Pero luego, sí, mucha gente se quedó con esa idea de que así como está el desierto en su acepción exacta, que también en lo social. Y en esa parte creo que hemos tenido que ver muchos y mucho. Yo llegué el día que se entregó el chamizal, ¿sí? El 28 de octubre del 67. Había una fiesta en la ciudad y yo pensé que era porque yo llegaba de Ciudad Delicias. Luego me di cuenta de que no era así. Y desde luego yo venía como maestra de primaria y con las ganas que tiene todo joven de comerse al mundo. Me incorporé luego al Ateneo Fronterizo, me encontré luego a Judith Galarza y a cualquiera que hiciera manifestaciones en la calle, sí, como una situación de canalizar la energía. Y por ese lado siempre con la idea de que a mi alumnos, a los chiquitos, a los pequeños, ¿verdad? Aprendieran a hablar en público, aprendieran a declamar y aprendieran el arte dramático. Entonces, cuando yo veía esos logros en mi escuela primaria, que trabajé en varias, en la Club de Leones y en la Abraham González, en la Luis Cabrera, con unos resultados fantásticos, ¿no? Toda gente que se acuerda de eso, de que en lugar que pase un adulto a dirigir una fiesta, pase un niño de 5 o 6 años. Y esos que se hicieron adultos que todavía me ven y dicen, mire, por usted perdí el miedo a hablar en público. Eso es muy grato. Pero entonces, en esa cadena que se lleva, ha faltado desde luego los apoyos necesarios. Y sin embargo, se han visto subsanados con eso que tú mencionas. Y ya volviendo al presente, sí, efectivamente, hay una explosión de arte, empezando por los muros, ¿verdad? Vamos a modificar muros, vamos a modificar barrios, vamos a crear asociaciones, vamos a presentar libros, vamos a presentar obras de teatro. Y también las escuelas de educación superior, que ese es su papel, también se han puesto su cachucha, su chamarra o su camiseta, ¿verdad? En mayor o menor proporción, que debería de ser mucho más. Si todos marcháramos al mismo ritmo, pues claro que la situación sería otra. Pero coincido plenamente contigo, que la salvación de cualquier grupo, de cualquier persona, su resistencia a ir contra la adversidad, pues precisamente la espiritualidad, ¿verdad? La parte mágica, la parte creativa, y ese es el arte. Así que ese es el salvavidas.
Tú te has abocado, bueno, déjame, voy a rezar. Aprovechando que pusiste sobre la mesa tu llegada a Ciudad Juárez. Yo veo, nosotros nos conocemos hace 15 años más o menos, poco más, poco menos, pero la historia de Mónica Alicia va, la construcción de la diva y del mito de Mónica Alicia es de mucho más atrás. Tú como maestra, ¿no tomaste el papel pasivo de decir, ok, voy a la escuela de 9 a 1, los enseño a leer, los enseño a escribir, gracias niños, que les vaya bien? Tú siempre has tomado un papel activo en todo lo que haces y das un poquito más o mucho más de lo que te toca. Entonces, estamos hablando de que tu carrera como docente, de esa jovencita que llegó de maestra de primaria, ¿cómo terminas al final de tu carrera docente?
Yo creo que no la termino.
Bueno, oficialmente a tu retiro de las aulas.
Te vas a asustar que ya tengo más de jubilada que de lo que trabajé. Así, ¿verdad? Ese tamaño. Sí, yo creo que esto obedece y no es ningún mérito. Soy maestra por vocación. Y luego mi formación profesional en la normal rural, cuidado, era de todo a todo pensar que sí podíamos transformar a base de trabajo. Entonces, mis 3 primeros años los hice en Delicias, en una escuela rural. Y entonces llegaba yo con mi adolescencia en grupos de adultos y con mis ideas, esto, lo otro. Y qué maravilla que nadie me ponía el pie, nomás me decían, hágalo usted. Nomás con que no me estorbe, yo lo hago. Entonces yo tenía que ver con bailes, yo tenía que ver con deportes, yo tenía que ver con acción social, yo tenía que ver con reinados, todo lo que significa en la escuela rural. Entonces cuando llego aquí, pues hombre, me sobraba todavía mucho, de tal manera que al estar en la Abraham González, que parecía estar en una escuela particular por la serie de recursos humanos, financieros y de apoyo que había, pues vamos a darle, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Vamos a poner un rincón de lectura que todavía no había, vamos a hacerlos que lean en un grupo de 60, que todos lean 60 libros al terminar el curso, vamos a hacer con estos niños de sexto año un noticiario, vámonos al Canal 5, ¿sí? Y un grupo de poesía coral, y vamos a modificar los planes y vamos a dar clase como en secundaria. Total, una revolución, ¿verdad? Y al llegar al CEBETIS, al llegar al tecnológico, pues lo mismo. Yo me toca ser fundadora de Caseta acá en el Valle, me toca ser fundadora del CEBETIS 114 también, me toca ser fundadora de una técnica, la segunda que había, estaba ahí en las Lomas de San José, quién sabe dónde, y donde llegaba pues a organizarlos con poesía coral. Ahí en el CEBETIS 114, el grupo Alborada, tomamos a los muchachitos y andamos como tú, ¿verdad? En dos distintos espacios, buscando que la gente se contagiara de todo aquello con muy buenos resultados. Y así pasaron los años y me jubilé justamente al terminar mi lo que marca el reglamento. Dije, ni un día más ni un día menos. Si no, digo, usted todavía puede. Sí, pero no quiero dar, en lugar de dar lectura de redacción y ir a dar lástima, mejor me encamino por otro lado. Y ese síndrome del jubilado pues no me dio, ¿verdad? Yo termino en el tecnológico un lunes, un viernes y un lunes ya estoy en la radio de tiempo completo. Y así me llevo otros tantos años. Pero vaya, la jubilación de la docencia hizo que yo tuviese una carrera tan agitada que estuve desde primer año de primaria hasta en el tecnológico orientarlos para la tesis, o sea, el último grado de profesional en el tecnológico. Entonces recorrí toda la gama, ¿verdad? Toda la primaria, la secundaria.
O sea, que un alumno pudo haber sido tuyo durante 20 años.
Sí, pero no. Pobrecito. Yo era enemiga de...
Termina quinto, termina sexta primaria, llega primero de secundaria y luego pobrecito. Otra vez la maestra.
Pobrecito, yo era enemiga de que repitiera los grupos. Sí, mucho de primero a segundo año, ¿verdad? Uh-huh. Y vi que te fue bien y que vámonos. Y luego esos chiquillos de primero y segundo, al profesor de tercero que les tocaba, querían que llevara el mismo ritmo de trabajo que yo les había dado. Entonces, cuando tú puedes hacer con niños de la escuela rural entre 5 a 7 años con tantas necesidades, puedes hacer que trabajen en equipo y en autogobierno. Bueno, de ahí para allá lo que quieras. Pero la máxima satisfacción de todo ese recorrido que te digo es cuando se te arrancan leyendo, cuando se te arrancan los niños con cierta dificultad para la lectoescritura. Ahí sí es así una emoción. Pues no sé, a veces a lo mejor les diste alguna nalgada, no sé.
Todavía te tocó esa.
No sé qué eso se usaba.
Esa época de permisidad.
Que si me tocaba, llegaban los padres de familia y te entregaban al niño. Haga lo que quiera con él. Y aquí está la vara, porque si no, porfa.
Decía mi abuelita, se lo dejo con todo y pompis.
Sí. Sí, cuidado, y cuidado se fueran a quejar de que el maestro esto o lo otro.
¿Cómo ha cambiado esa capacidad de liderazgo de los maestros con las limitantes que ahora... pues es que limitantes sería como una percepción negativa. Con todos los cambios del sistema educacional, les dificulta mucho el trabajo a los maestros ahora, ¿no?
Pues sí, pero como dice la canción, cambia, todo cambia. No solamente los profesores, los párrocos, las enfermeras, los médicos, todo mundo, toda esa serie de grupo de profesionales que tenían un lugar en donde casi los ponías como dioses, ¿verdad? Y les dabas respeto y demás. Bueno, pues se acaba, ¿verdad? Finalmente que ya no sea uno ni apóstol, pero ni mercenario, que sea uno simplemente profesional de la educación, ajá. Un facilitador, un guía, porque a los alumnos, desde el más chiquito, debes de ser eso, el pedagogo, esa es la raíz, ¿verdad? Guiar al niño, paida y gogo, conducir al niño, conducir al joven, y que rinda todo lo que tiene que rendir. Y bien, dentro de esos cambios, lo positivo y lo negativo, pues ver que el profesional tiene que actualizarse y ambientarse, adaptarse y seguir con ese ritmo de trabajo. Yo digo que mientras cada quien haga lo que le toca, que tenga ética, que tenga vergüenza de que cada centavo que te pagan lo desquitas, vamos.
Y la importancia de que aquello a lo que te dediques sea tu pasión.
También.
Como dijiste al principio, es que a mí me gusta, yo tenía vocación por enseñar. Y ahora de repente... los sistemas educativos retrasan tanto el momento de elegir a qué se van a dedicar los muchachos que a veces es... Yo me acuerdo que a veces uno decía en primaria, ya sabía uno lo que quería estudiar. Yo de haber dicho qué quería estudiar, que sería como desde cuarto año de primaria. Y yo a veces platico con chicos que están saliendo ya a la preparatoria y no saben a dónde van a dirigir sus pasos. Pero cuando uno le encuentra la pasión en lo que hace, pasa lo que pasa con esto.
Bueno, yo tenía muchas pasiones. Te he contado en otras ocasiones que yo quería ser rumbera también. Quería ser artista, me hubiera gustado de niña, ya de grande no, de niña haber sido estrella infantil. Y así, estrella. Dos, tres peliculillas por ahí mientras creces. Por ejemplo, La Tucita o La Chachita antes de que crecieran, ¿verdad? Y ya.
Pero lo vas a hacer después. Luego les platico. Oye, entonces... Cuando te retiras de la docencia es cuando tomas el micrófono. ¿Y eso te lleva cuántos años?
Fíjate que no fue exactamente eso. Yo estoy en el tecnológico y yo tenía licencia de locución mucho más. Yo había incursionado en esto desde que tenía veintitantos años.
Cuando era una profesión y te tenías que preparar para hacer.
Y cuando te preparabas y que sacabas tu licencia, y sí hice la incursión en comerciales y no tenía tiempo de hacer cabina. ¿verdad? Porque yo estaba ocupada en la docencia. Y entonces guardé la licencia y ahí se quedó. Y entonces 5 años antes de jubilarme hubo la oportunidad y el proyecto de que entrara con un programa de noticias, comentarios y guaraguara. Dije, sí, sí quiero. Entonces 5 años estuve alternando lo de la radio por la noche y la docencia por el día. Entonces, en cuanto dejo la docencia, me voy de tiempo completo. Pues tiempo completo es un decir, porque en la radio nunca vas a trabajar las 8 horas diarias, ni mucho menos, salvo en algunas situaciones excepcionales. Pero ya dedicarme más de lleno a la, a la radiodifusión, que fue muy grato, fíjate. Siempre me dejaban la rienda suelta, como dicen por ahí, en cuanto a la expresión se refiere. Y eso pues yo creo que te lo ganas, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que te lo ganas en el sentido de que cuando hablas, criticas, dices las cosas, es porque ante todo tratas de ser congruente y ya, nada más, de que no digas una cosa hoy. Sí puedes cambiar de opinión, ¿por qué no? Pero dentro de ese cambio de opinión, también que tu acción sea muy congruente. Yo, por ejemplo, creo que pude haber hecho una carrera política tanto en mi lugar de residencia como aquí porque se presentaron todas las alternativas posibles. Y yo como que traía fijo ahí mi papel de normalista rural, de que pues no estar del lado de, de la política y del gobierno. Yo creo que se me quedó muy grabado.
Te mantuviste congruente.
Entonces. Y entonces, pues bueno, sabes.
Pero sí, sí estuviste en algún momento
también,
de ese lado.
También. También, y lo pensé bastante. Me acuerdo de cuando recibí el ofrecimiento de estar de aquel lado en la cuestión de funcionaria municipal. En lugar de agradecerle a quien me invitó, al ingeniero Elizondo, le decía yo, pues, ¿qué te hice? No me pongas en esa situación. Y lo único que me hizo aceptar fue decir, sí, sí tengo que ser congruente ahora desde otro aspecto. Siempre luchando porque la mujer ocupe el lugar que le toca. Y cuando te ofrece algo que vale la pena, ay, no puedo, no quiero, no sé si puedo, sé que no quiero, pero ahí voy, porque entonces, ¿de qué estamos hablando?
Entonces, estuviste al frente de la cultura en el municipio.
Sí, y fue también muy grato, de muchas altas y bajas, pero creo que fue una buena incursión en ese aspecto y tratar precisamente de poner a disposición los poquitos recursos que había, porque fue la primera dirección. No había un plan, no había recursos, no había nada, había que crearlo desde la base. Y entonces, de pronto, yo que ni siquiera había querido una dirección de primaria, tener así un montón de gente y que dependía lo que tú dijeras o lo que tú provocaras o lo que te organizaras para que su estancia fuese aquí, fue muy duro, fue muy difícil. Sobre todo cuando te encuentras en el papel, pues no sé, no sé dices, de sancionar, no, de corregir. Y decir, bueno, el dinero público, aprovéchamelo bien. Cuando estás trabajando en el gobierno, no te estoy becando. Vienes a trabajar, ¿verdad? Y vamos a ayudarnos, vamos a estar al máximo. Pero el tiempo que se te paga con dinero público, lo quiero aquí, en el ejercicio de lo que estamos haciendo. Y esa a veces es la divergencia con algunas personas que piensan que cuando ya llegaron a trabajar al gobierno,
ya,
¡viva!
Oye, y también estar del otro lado, porque de este lado es la queja de decir, es que no hay apoyos, es que no hay programas, es que... Y cuando estás del otro lado dices, ay, sí hay, pero es que no ajusta para todos. Porque sí hay programas.
Bueno, finalmente no va a alcanzar el dinero porque la cuestión de la cultura y del arte siempre ha sido algo accesorio, algo a ver qué cae por ahí, ¿verdad? Y yo al estar frente y con tan poco presupuesto tenía dos preocupaciones fundamentales. Que quien venga aquí a la dirección a solicitar, a plantear lo que sea, primero no sienta que es invisible. A mí me choca que llegues a un lugar y nadie repare en tu presencia, ¿verdad? Y nadie ni siquiera te diga siéntese o espere. Entonces esa era mi principal preocupación. No me hagan esperar a la gente. Y la gente que quiera verme... Que si yo estoy aquí o haciendo lejos, lo que sea, la atención a la gente. Y segundo, que dentro de lo que planteé no se vaya con las manos vacías, porque también hay cada proyecto por ahí pues, que no es posible. Entonces tú no puedes darle a uno de tus hijos zapatitos de charol y traer a otro descalzo, ¿sí? Entonces, pues los 3 pesos que tenemos, eso es lo que ofrezco. Yo no ofrecía, estando en la dirección, cuestiones presupuestales, sino de espacios. Tú traes un proyecto... Entonces tú no me vienes a pedir, me vienes a dar y yo te lo agradezco. Pero yo no te puedo dar un quinto. Yo te puedo dar espacios, te puedo dar organización, te puedo dar logística para que como artista te proyectes o esto y lo otro. Y de ahí para allá, adelante.
Ok, bueno. Una vez que sales de esa área, ¿en qué momento empieza la literatura? ¿En qué momento la pluma empieza a hacerle comezón en la mano a Mónica Alicia?
Bueno, yo creo que eso fue siempre, pero nunca me propuse. Soy como muy clásica mexicana, ¿verdad? Quieres hacer algo y no te pones a estudiar. Entonces, algunas veces que cantaba yo en el micrófono, ¿verdad? Cuando se me ocurría por ahí alguna nota, alguien me hablaba y me decía, oiga, ¿a usted le gusta mucho cantar? Sí, sí. ¿Y por qué no aprende?
¡Ay, qué feo!
¡Sí! Pues igual en esto de escribir, escribía y escribía y escribía, pero nunca me ponía a trabajar.
La técnica. Algún
día me encontré a Jesús Gardea, mi paisano, que era drástico, ¿verdad? Y que había mucha estimación porque pues hubo ahí una situación bonita que lo pude yo ayudar. Entonces, de pronto le digo, ay, pues con mucha pena, pero a ver, califícame todo esto. Y sí se lo llevó. Y otra vez que volvimos de ver el montón de hojas, dijo, bueno, yo lo había visto, que era terrible a la hora de sancionar. Bueno, dijo, pues ya revisé y todo. Pues sigue escribiendo, dijo, aquí rescaté algo. Me subrayó así, pez hermoso. Ese era todo lo que valía del montón de hojas.
Él lo rescató.
Bueno, y vuelve a la carga de la Mónica sin querer estudiar. Y otra vez me vuelve a encontrar hace 20 años a Carmen Amato. Y entonces ya hice un librito y ya, pero pues a la manera tradicional, ¿verdad? De que juntas las hojitas y las encuadras. Carmen, por favor, ella también, muy benévola.
También rescató.
Se lo lleva y luego cuando me lo deja, mire, quiero que me prometa que después de lo que le diga, va a seguir escribiendo, pase lo que pase. No, dije, pues ya marchamos otra vez, ¿no? Y ya me hace algunas indicaciones, mire, esto, lo otro, aquí y allá. Yo se lo agradecí mucho, pero ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Hizo falta que en mi vida viniera una desgracia, un drama, una situación que me sacudió mucho y que en ese momento ya no tenía yo una ocupación de tiempo completo. Y es cuando me pongo en los talleres de literatura.
¿El arte te sirve de catarsis?
Sí, definitivamente. Yo creo que fue uno de los aspectos grandiosos de poder yo rescatar un poquito de lo que traía ahí atorado. Y bueno, pues a escribir y asistir con ella y retroalimentarme, lo que es en un taller. Y ya en eso llevamos 4 años y se han hecho varias publicaciones. Creo que he avanzado sobre todo en lo que está ahorita por salir y que todavía no da luz, será como en mayo o junio, que se va a llamar Al Oído. Creo que ahí ya voy a poner punto final en esta carrera de la cuestión poética, porque me gusta mucho la narrativa también. Uh-huh. Entonces, como que ya vas agotando, ¿ok? Y ahí vamos. Claro que había cosas, como por ejemplo, que te lanzaban una convocatoria, esto hace como 30, 40 años, ahora es cuando nomás ves los rectores que había, para que tú te ubiques.
No, pues sí.
Pues sí, pues ni tú ni nacías, yo. Hola, creo, todavía.
Hola, Willy Campbell.
Sí, entonces, de pronto, que una convocatoria, ¿qué letras nuevas? Pues yo no era nueva, pero mis letras sí, ¿verdad? Que primero, segundo, tercer lugar, alcancé una mención honorífica con un poemita, credo. Pero bueno, rescaté ese, yo no sé de dónde andaba por ahí, y ahí me lo publicaron, ¿verdad? Como,
a ver, vamos a ver, ¿de qué año es este?
¿De qué año será tú?
En lo que sí sé es que esta ya venía suelta, ¿eh? Yo no fui.
¿Traer alguna?
No, pues no trae adelante y no trae detrás. Bueno, de entrada creo que lo podemos dejar a la imaginación, porque qué cosa curiosa, porque así como fue tu primera participación, yo creo que también fue la primera de quien editó, porque
no le puso nada ni nada, ¿verdad? No, lo hacían ahí mismo en la universidad, pero sí le falta.
Sí, 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 está escolar. Exacto, está escolar, ¿no? la edición, que sí. Es muy bonito además eso.
Sí, exactamente.
Oye, entonces, déjame nada más, me retomo ahí un punto que me parece muy importante. Normalmente creemos, como dices tú, que cantar es como que ya lo trae uno.
Sí, sí.
Y que escribir ya lo trae uno porque todo el mundo escribimos o porque todo el mundo pintamos o porque todo. Cuando no entendemos que cada una de estas tiene una disciplina que hay que aprender. Yo comentaba esta semana, estoy dando un taller y me decían los asistentes que por qué tenían que aprender las reglas cuando el arte de escribir era eso, escribir.
Libertad.
Sí, entonces les decía yo que yo cuando me surge ese comentario en cualquier tema, me acuerdo mucho de Picasso. Picasso decía que tienes que aprender las normas como un profesional para después romperlas como un artista.
Así es.
No puedes convertirte en el creador original, creativo, aunque sea reiterativo, si no has aprendido los cómo, los por qué, los que sí, por qué sí, los que no, por qué no. Y entonces reestructurar y convertirte en alguien que haga algo diferente. Entonces, la importancia de la academia en todos los sentidos, de la práctica en todos los sentidos.
Claro, claro, y a veces es muy difícil. En esta última etapa con Carmen nos remitimos a eso. Señores, vamos a lo tradicional y vamos a versificar y la rima y contar las sílabas y que esto se llama así y que esto se llama así. Y vamos a escribir como eso y vamos a ver por qué. Y lo hicimos y va a aparecer en el próximo volumen, uh-huh. La poesía como se considera tradicional, ¿verdad?
La clase.
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, que rime el soneto, el madrigal, que tenga determinada estructura. Sí, en fin, pero dentro de todas las disciplinas, yo creo, si no me falla la memoria, fue Alba Edison el que dijo, pues, para dominar algo tienes que tener 1% de talento y 99%, de no, él decía inspiración y transpiración, ajá, ¿verdad? 99% sí. De... transpiración,
y 1% de inspiración. Y nosotros creemos que es al revés.
Sí, hay que
es escribir por escribir. Y ahora se ha dado mucho con la... que, bueno, tiene su luz y su oscuridad. Con la autopublicación, pues ahora cualquier persona pues, escribe
sí.
Y publica uh-huh. Lo que quiera.
Sí, porque ya no pasas por un consejo editorial,
no, no te
ni una
que
selección, ni nada.
Exactamente, a que nadie, a no tener un editor.
A que te lo ayuden a financiarlo, a que te lo distribuyan. Uh-huh. Pues sí.
Y también nos cerramos a que somos los conocedores y los dueños de nuestro documento, sin entender que, por ejemplo, a escritores de primer mundo le mandan su material a un editor. O sea, Gabriel García Márquez no llegaba a sus manuscritos y a la imprenta. Pasaban por las manos de un editor
sí.
Que le decía, esto sí, esto no, aquí te estás repitiendo, aquí está faltando, aquí está sobrando. Y de pronto se siente bien feo que te digan eso, pero pues, el hermoso pececito que está encerrado, pues en base a eso tienes que claro. Corregir y mejorar.
Claro. Mira, todo tiene su pro y tiene su contra. Porque si bien es cierto, ibas a esperar a todas esas situaciones, pues difícilmente ibas a publicar.
Sí.
Y luego yo te digo y le digo al público, sobre todo en un país como el nuestro, en que no hay un índice de lectores elevado, ¿quién vive de publicar?
Esa
¿quién?
Es otra historia.
Entonces, bueno, digo, tiene su lado amable el decir, pues yo tengo 3 pesos y me los quiero gastar. Uh-huh, uh-huh. Y luego, como por ejemplo ahorita en Juárez, si hay una fiebre por escribir y por publicar, y un montón de editoriales y muchos recursos tecnológicos muy buenos, ¿verdad? Uh-huh, para que uh-huh. Ya la ortografía y todas esas cosas se
comas al editor.
Sí, y luego el hecho...
No se los coman, por favor, no se coman al editor, es indispensable.
Sí, y el encuentro del que está escribiendo con el que te está apoyando, ese encuentro porque también a veces tú tienes tu idea fija y no te la pueden cambiar en función uh-huh. De las reglas, sino si yo te entiendo esto, pero me gustaría que esto... Finalmente, cuando tú ya tienes el producto en la mano, bueno, pues lo vas a regalar, lo vas a vender, lo vas a acomodar. Yo tengo un sueño, en cuanto a la escritura se refiere. Yo no sé si lo que escribo valga o no valga, o sea, que trascienda, pero yo soy muy aventada, siempre he sido muy aventada y no le temo al ridículo, ¿eh? Ni cuántas veces he caído en él, pues primero me río yo para que no se rían los demás y adelante. Sí, yo mi idea es que una vez que logre cierto dominio y que tenga cierta calidad, buscar, por ejemplo, ahorita que hay una tendencia a nivel federal de ir a un lugar en donde van a vender y editar los libros baratos, porque yo no quiero sacar ni siquiera el costo de mis libros, pero si hay alguien que me los haga, los distribuya, yo encantada, está la patente y órale, el que quiera llevárselos, que se los lleve, como ahora son por 20 pesos, por 30 pesos, por 50 uh-huh, pesos, uh-huh. Según la presentación, que también tiene su pro y tiene su contra, como todo en la vida. Pero al paso, yo en este momento fluyo.
Suavecita.
¿Se hizo? ¡Qué bueno! ¿No se hizo?
Pues ya que el no ya lo tenías.
Así es.
Que sí, después de Letras Nuevas, ¿qué siguió?
Después de Letras Nuevas hicimos este poema como hojas. que era al terminar uno de los talleres que publicáramos todos los que estábamos en el taller. Uh-huh. Entonces se publicó y se estrenó muy bonito, porque ahora tenemos ahí una de artistas como este Vicky, qué barbaridad, a la hora de poner escenografía, música, luces, pregúntale a ella, ¿verdad? Y a Vicky Ordóñez, entonces... en un café literario, no sé si te tocó que tuviéramos esta presentación.
No.
Entonces, en un foro adecuado, con hojas, todo el mundo llevó hojas. Yo le arranqué a mi moro macho, una hoja grandota, y en lugar de llevar hojas de papel, en el moro escribía ahí, ¿verdad? Y luego leías ahí, y luego aventabas las hojas hasta que se iba cubriendo de hojas.
Okay, ¿verdad?
Poemas. Como hojas.
Muy interesante.
Sí, entonces esta fue colectiva y de pronto decimos, bueno, ¿cuánto cuesta? Pues que esto y que el otro, ¿cuántos somos? Pa. Total, era una publicación en donde yo en esta tenía como 12 o 15 libros, no más. Y entonces, bueno, pues los regalan, los
conservas una por ahí
y demás. Y ahí se publican, han de verse unos 4 o 5 poemitas, ¿verdad?
Esto es en el 2021.
Sí. Okay. Ya estamos ahí. Y de pronto ha habido varios encuentros, ¿crees? Ahora con la tecnología, pues que nos ven en España y que nos ven en Argentina y que nos ven a quién sabe dónde. Y de pronto se hace esta publicación también.
Odas de Esperanza.
Odas de Esperanza, sí.
Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en Tiempos de Contingencia, Uniendo al Mundo. Que estamos hablando de que ya, si ese es del 21, este ya es muy reciente.
Sí, a ver, tú que conoces de ese sí debe de tener ahí cuándo, cómo y demás.
A ver. No, caramba, tampoco tiene fecha, no puedo creer. No, pero eso sí, pone todo el dato de la portada, que yo me imagino que porque el autor les ha dicho, se las presto, pero quiero todos mis créditos. Que no tiene, a ver si al final... Sí. Debe tener al final, sí. 2020. ¿Y este es el 2021?
Sí, pues ahí va. Ya me pierdo yo en eso.
Están al revés de ellos.
Sí, me pierdo en el sentido de qué salió primero y qué salió después. Uh-huh. Porque en lo que estás en el taller y con los contactos que tiene Carmen y su crédito que tiene como poetisa, de pronto le hablan de esta organización, de la otra. Y bueno, se hacen así a control remoto. O aquí, ¿verdad? También desde algunas salas. Acabamos de estar ahí en la universidad con motivo del Día de la Mujer en una lectura que se hace y a veces eso trasciende, se hace un volumen, en fin, ya tiene otra dinámica.
Ok, estos tres ejemplares estamos hablando, todo es poesía,
hasta ahorita todo ha sido poesía.
Estos tres ejemplares son antologías.
Sí.
Lo cual quiere decir que son varios autores publicando bajo la misma, en el mismo...
Sí.
Libro. Ok.
Y fíjate si seré. Y fíjate si seré modesta o tonta, no te traje precisamente el de Metamorfosis.
Que se te ando olvidando tu primer
que era,
libro.
Que ese sí
en
era.
Solitario.
Pero aparte, con una característica muy especial, porque la portada la diseñó una de mis hermanas, el contenido estuvo como muy al hombro con hombro con el editor, mi otra de mis hermanas, fue como un producto familiar. Uh-huh. Y a mí me gustó mucho la portada que me hizo, los colores que puso, la significación que tiene. Es la primera fotografía que tengo yo de niña, porque has de saber que por angas o mangas nadie me retrató de bebé, sino hasta los 3 años. Entonces...
¿Y luego por qué esa discriminación?
Y luego no te voy a decir, oye, es que éramos muy pobrecitos. Sí éramos, pero algo pasó ahí.
Para una foto se había alcanzado.
Algo pasó ahí, porque mis hermanos mayores sí tenían una foto de más chiquito.
Hasta que, ¿sí hubo y se perdió?
Hasta que yo, no, nunca me habían retratado, hasta que yo reclamé y le digo a mi mamá, oye, aquí están los retratos de Chelo y de Pancho y Licha, ¿dónde están? Todos con Che, ¿verdad? Entonces, es la primera fotografía de estudio y la recuerdo como este momento a mis 3 años, ¿verdad?
Pues sí, ya
es que fue impactante. Ajá. Es impactante que te pongan tu mejor vestidito rosa, que te hagan tus bucles, que tu mamá se vea como la veía siempre, que llegues ante el fotógrafo y te diga todavía del pajarito, ¿verdad? Y que te pongas ahí y no te retrató varias veces a la primera y ya está, vámonos.
Sí, pues antes era, pues no como ahora que te tomas 10,000 fotos y luego escoges en cuál saliste mejor. ¿Y borras las otras?
Pues esa es la foto de Metamorfosis, la portada. Alguien me decía, oye, tienen la misma mirada. Ay, le digo, sería una niña diabólica si a los 3 años tengo la misma mirada que ahorita. Pero sí, fíjate, pasado el tiempo, alguien me reconocía de niña a mujer madura, que dice que por la mira dije, ay, qué terrible. Pero
no, pero eso no es terrible. Al contrario, quiere decir que has mantenido tu esencia desde niña.
Pues sí, pero imagínate cómo ven los niños, cómo ven también los perros con una inocencia así.
Bueno, es que para eso no te habían tomado la foto, ahora que entrenos te quiero decir. Y que la verdadera razón por la cual no había foto, porque decía tu mamá, ay, esa mira.
Oye, no es de por cierto, niña. ¿Tú no tienes metamorfosis?
No.
Oye, te la tengo que no, traer.
No, no la tengo.
Metamorfosis ya en su segunda edición, quiero que sepas.
¡Qué padre!
Sí, sí, hubo quien, por ejemplo, llegara y dijera, pues yo tengo una empresa y me gustaría que mis trabajadores, órale, ahí está y vamos.
¿De qué versa? Porque estas antologías... ¿Son de temáticas específicas o son cada quien escribió lo que quiso?
Cada quien escribió lo que quiso, okay. Pero ya en Metamorfosis ya hay una distribución. Un yo soy una mujer de protesta acérrima, entonces lo que proyecto allí y ya lo pongo en capítulos, lo que tiene que ver con la sociedad, lo que tiene que ver con nuestra ciudad, obviamente, con todo lo que pasamos, con nuestras muertas, con nuestra etapa difícil. Bueno, toda etapa es difícil, pero donde anduvimos al frente de todas estas manifestaciones, lo romántico también, lo pedagógico, y lo que te imaginas, y el primer amor, y el último amor, y los que vengan.
Entonces, ¿es la metamorfosis de Mónica?
Esa es la metamorfosis, sí. Esa es la idea de todo lo que se dio ahí. Ahora lo veo... Y que ya está el otro en función. Y digo, no, pues sí, sí hubo un salto, creo yo. Cuando menos desde mi punto de vista, que he mejorado y mal haría si no estoy ahí.
A ver, ¿estos ya estabas en un taller?
Ya.
O sea, todo lo que has escrito y publicado ya es a partir de que entras en la disciplina de un taller.
Sí.
Pero esa disciplina del taller, con el tiempo y con la práctica, sí se nota cuando tomas un texto de... tu texto de letras nuevas a tus textos actuales, sí ves que,
claro,
que valió la pena.
Sí, así es. Y bueno, yo creo que la retroalimentación ha sido tan grata porque en muchos talleres tenías la idea de que te despellejaran, ¿verdad? De que te azotaran.
Sí.
De que con ¿cómo decían aquello? Con sangre la letra entra.
Sí, 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 sí.
Y yo no soy partícipe de eso. Puedo ser muy crítica, pero no tengo por qué herirte. Y por lo mismo no quiero que me hieras. Uh-huh. Entonces, en el tipo de taller en el que estábamos, sí se podía, no corregir, sino opinar el trabajo de los demás. Y entonces ser muy cautos en ese aspecto, ¿verdad? Si tú lees tu composición, yo te estoy escuchando y más que viéndote, hago mis anotaciones. Cuando viene la ronda, yo en lugar de decirte esto está mal o esto está bien, te diría, bueno, yo en lugar de lo que tú dijiste allí, yo lo pondría así.
Lo rescatable de tu poema es pescado bonito.
Yo lo pondría así, pero claro, y nuestra directora, Carmen, nos ponía el ejemplo en cuanto a dar las sugerencias, ahí sí puedes hacer las correcciones, ¿verdad? Uh-huh. De esto, del otro, pero siempre decir, usted es el último que decide porque esa es su obra, haga lo que tiene que hacer.
Eso es importante también, el dejar clara la diferencia entre un curso y un taller. Porque hay gente que llega a un taller creyendo que es un curso en el que te vas a sentar como en la escuelita, tomar notas, aprendes, haces la tarea, el maestro te califica y quedan, tu burrés queda en la intimidad entre el maestro y tú, y lo más que va a pasar es que diga, los que pasaron y los que no pasaron. Pero un taller es interactivo. Taller tienes que estar abierto.
Pero ahorita que lo mencionas, yo creo que los nuestros fueron cursos y talleres. Porque el hecho de tener la tecnología y la disposición de Carmen Amato nos mandaba muchísimo material. Y entonces había que estudiar y ver las etimologías y ver las corrientes y ver los autores y ver cuánta cosa y comentar sobre eso al siguiente. Y no, claro que te nutres de eso y luego ya a darle.
Ahora, antes de pasar a aquí, hasta Metamorfosis, ¿tienes... un estilo en cuanto a tus poemas o es poesía libre?
Es poesía libre, pero básicamente, y me han corregido y tienen razón, lo mío no podía llamarse poesía sino discurso. Soy muy discursiva. Uh-huh. Es como estar en este momento tratando de improvisar y que a veces no tiene nada de poético. Y me ha costado trabajo. Yo escuchaba y leo mucho a Carmen y a Vicky que están desde luego en otro nivel y siempre aspiras a eso, a que en cada uno de los versos exista un recurso poético, no nada más narrativo, no nada más discursivo, no nada más de protesta. Y eso es lo difícil de ir poniendo enlazando, de ir enlazándolo. Y yo creo que en este volumen que se va a llamar Al Oído, creo que lo logro ya de alguna manera. lo logró de alguna manera, pero este que vas a comentar tú, eso es punto y aparte, eso ni es poesía, ni discurso, ni nada.
No, sí, pero no. Bueno, yo quería dejar este aparte de ellos por muchas razones. Mónica Alicia acaba de dar a luz un nuevo bebé, un nuevo producto, que se llama Luciérnagas. Hace pocos días tuve el gusto de acompañarla en la presentación del mismo y debo de decir que yo no me fijé que lo tenías en la mesita. Yo llegué esperando que saliera. Y cuando empieza y sale esta belleza, te juro que suspiré, porque tiene es profundamente bello, o sea, estéticamente es profundamente bello. Se nota el cuidado, se nota la dedicación, se nota el detalle para llegar a esto. Y luego la adecuada decisión de romper el formato. Uh-huh. E irte a este pequeñito que a mí me remite mucho a una serie de libros que yo tengo en casa, el tipo de encuadernación, un poquito más grandes, pero que son súper fáciles de llevarlos, que es cómodo. Y te comentaba yo el día de la presentación que a mí me remitió mucho a los libros de cabecera, que antes se utilizaba, era lo común, en las casas bien nacidas, tener un libro en la mesa, en el buró, que antes de acostarte lo pudieras tomar y darle una repasadita, que si de repente ibas a descansar, lo tomaras y que en cualquier página lo pudieras abrir. Y era así como el clásico, quien es religioso, tener una Biblia y tener un libro de cabecera, ese que lo relees y te gusta y te sigue gustando y lo puedes volver a leer, pero que a veces son novelas largas y dices tú, ya la leí 5 veces, no le hace, la voy a dejar descansar un añito y me la voy a volver a encontrar y la voy a volver a leer y me va a encantar. Pero esto que haces aquí me encanta porque son, no puedo decir precisamente frases, son, llamémosle, pensamientos.
Sí, reflexiones.
Aquí, sí, a ver, es que no lo quiero abrir para que el que se lo quede diga que está nuevecito y nadie lo anda bloqueando.
Ábrelo, es parte del asunto.
Este formato que manejas es, cada párrafo es una pieza.
Sí.
Y es, esto nos remite a el tener la forma de leerla, interpretarla y reinterpretarla. Y yo me acuerdo, que no es la referencia exacta, pero yo me acuerdo mucho que mi abuelo era fanático del Selecciones. Uh-huh. Y él coleccionaba las, o sea, los tenía por años y con listoncitos, y cada X los tomaba, y había una sección que se llamaba Citas Citables.
Sí.
Que era una colecta de pensamientos de personajes muy importantes, y a él le encantaba retomar y releer en particular las citas citables, y las marcaba cuáles eran de peso para él. Entonces me remitió de alguna manera a si mi abuelo hubiera hecho una compilación. Ajá. De sus citas citables que a él le movían algo.
Sí.
Me lo trajiste a la mente con Luciérnagas.
Qué bonito.
Y hicieron una presentación en la cual, teniendo voces maravillosas entre quien estaba al frente, pasaron el libro para que fuera el público quien leyera una de estas sentencias que tú manejas aquí, que también fue una presentación muy original en ese sentido. Ahora, yo aquí siento una catarsis. Aquí es lo que he leído de ti. No he tenido el gusto de leer el resto de tu obra, pero yo aquí, conociéndote, cada palabra eres tú. Uh-huh. Es un trabajo muy intimista, es un trabajo muy, muy personal. Lo siento como, así como, bueno, sí, estoy escribiendo libros, pero les voy a regalar un pedacito de mi corazoncito, ¿no? ¿Cuál fue cómo empieza la intención de Luciérnaga?
Sí, mira, es el hecho de que soy tan extensa al hablar y al escribir, que de pronto quise hacer un espacio, porque yo también tengo muchos volúmenes como tu abuelo, de frases, de refranes, me encanta. Pero ahí el detalle es cómo eso que te encanta, si vas a publicar, que aquí no encuentres, por ejemplo, en este, no vas a encontrar uno que se haya publicado porque no le he copiado a nadie. Ese es el reto. Entonces, en el reto yo dije, quiero un libro, primero que sea auténticamente de bolsillo, y este es de bolsillo. Segundo, ya con mi editor, que yo lo quería así, bonito, con pastas de este tipo, no como los otros. Sí. Tercero, quiero que sepas que finalmente hay que perfeccionarlo, porque esto tenía que llevar una división entre cada uno de los pensamientos. Okay. Y la que próxima vez, claro, así que fuera claro en ese sentido, que no te vayas
no
así.
No se le corrido.
¿Ves? Y también la situación de que abra perfectamente sin que se vea acá esto demás. Entonces, me fui tan allá, no sé si audaz o vanidosa o no querer molestar. Yo voy a hacer la presentación. Yo voy a hacer la presentación.
Te autoprologaste.
Sí, entonces cuando digo adagios, aforismos, proverbios, dichos, refranes, sentencias, me han gustado mucho siempre. Entonces, voy a tratar de emular eso, pero ahora... todavía voy así como pensando en nuestro tiempo en cuanto a que la actualidad vigente tiene velocidad, brevedad, fragmentación, síntesis y versatilidad, que no teníamos en otro tiempo. Y por otro lado, el que no estés de acuerdo conmigo, sino que te haga pensar un poquito y que digas, no, sí, ¿por qué? ¿Cuándo? Uh-huh. A lo mejor alguna consulta. Ironía, sí, también, mucho de ironía por ahí. Y entonces... pretendiendo plasmar contenidos con mini temática controversial o micro reflexión de protesta y frustración con ansia de lograr poesía. Yo no digo que la logro. Exagerada aspiración, pero que sí era muy exagerada, ¿verdad? Y luego en poner el contenido precisamente por temas.
Por temática.
¿Verdad? Entonces, cuando agarro esta temática, en lugar de estar escribiendo allá, traía mi libretita y ya sea un programa de radio, ya sea una plática, ya sea un encuentro, me sugería algo, poner la palabra clave y luego...
O sea, que este proceso viene de notitas guardadas también.
Sí, también. También, y ya en el próximo ya me voy más allá, ¿verdad? En donde trato de ponerme chistosita, ¿verdad? A propósito de los mini poemas, en el otro libro va a venir por aquello que dice, deja ver si me acuerdo, le dijo la vieja al viejo, vamos a hacer el amor. Y el viejo le contestó, ¿para qué si ya está hecho? Sí, en ese tenor, ya que se rime, ya que te haga sonreír, ya que te... ¡Ay! Sí, entonces en el próximo ya viene, ya que vi muchos mini poemas y que vi cosas que podían tener distinta estructura, en el próximo ya dedico toda una sección a estas cosas que se me quedaron en el tintero y que creo que es un buen ejercicio para todos, para que no te compliques mucho, que digas, aquí ya se terminó esto.
Pero dices que en el siguiente ya te apegas un poquito más a reglas.
Sí, sí, definitivamente.
De contar sílabas, de las rimas.
Sí, el próximo tienes tus secciones. Y una es la poesía tradicional, ¿verdad? Ajá. Ahí lo vas a encontrar. Y luego la creación totalmente libre.
Okay.
Y luego los mini poemas.
Ya. Sí, yo te ubico más en textos de largo aliento que en esto. A mí también eso me sorprendió, que de repente... Sí. Te dieras a la tarea de ponerte la faja verbal,
¿sí?,
y condensar tus pensamientos, uh-huh, con este trabajo, que debo de decir, porque no voy a decir quién es el otro libro, pero les voy a platicar. Hace poquito me llevaron un librito, pues yo creo que...
casi escolar.
Sí. No, en cuanto al tamaño.
Al tamaño.
No, muy bien su edición, todo bien. Nada más en cuanto a su tamaño. Entonces me dicen, oye, es que estamos colocando estos libros, bla, 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 bla. ¿Te quedas con un ejemplar? Y yo, pues sí, para apoyar la causa que estaban manejando. Y casi me da el ataque cuando me lo cobran. $290. Entonces... el día de la presentación del libro de Mónica Alicia, que veo esta belleza, dije yo, si traigo dinero para comprarlo, porque si aquel que eran 20 hojitas me costó eso, Y pues a ver, ¿a quién empeño? ¿A quién le pido aquí para que me complete para llevarme luciérnagas? Y cuando dijeron el precio que estás manejando de él, no nada más yo, hubo personas que dijeron, me da 4, me da 5. O sea, se los empezó a llevar por docena, por así como, media docena, por favor. Ese costo, ese precio que tú le estás poniendo a tu trabajo, si te cubre el costo de esto, si estás o estás así como que
estoy patrocinando,
me pongo la lana nomás para que no digan que se los regalé.
Mira, primero yo soy una casa ofertas siempre, y en función de libros yo creo que también hay que buscar el buen precio. No tienen por qué ser caros los libros, por eso la gente no lee, porque son caros los libros. Y otra vez tengo que ser congruente, ¿verdad? Entonces, me encuentro muy buenos aliados, porque cuando yo voy y me hacen un trabajo de esta calidad y me hacen un precio especial, yo puedo dar precio especial también.
Sí.
Y ahí nos vamos. Sí. Entonces, por ejemplo, este debe tener un costo de unos 70 pesos a lo más, ¿sí? Con mi aliado. Y me dijo, y cuando las veces venga, lo modificamos, lo agregamos lo que quiera, se lo doy al mismo precio, y si es más volumen, o sea, más ejemplares,
baja.
Pues baja.
Perfecto. Me tienes luego que recomendar a tu impresor.
Exalumno.
Este librito, con esta calidad de librería de primera, porque tiene la calidad de textos que yo tengo impresos en Estados Unidos por grandes editoriales, tiene un costo de 100 pesos. O sea, de verdad, como están las cosas ahorita, casi te cuesta eso un café en un Starbucks.
Sí.
Entonces, a mí me dije, que se me hace que se equivocaron. Que se me hace que la que dijo que le va a poner la diferencia para completarle. Y eso me pareció también muy, muy congruente contigo. Uh-huh. El hacer algo tan bonito y no irte a lo de la otra amiga, que no les voy a decir quién, que hizo ese...
Y viste que Metamorfosis igualmente, teniendo este formato y quizá más, más grueso, lo pusimos también a ese precio. El de Metamorfosis, ese me lo editaron en Guadalajara, también a muy buen precio, porque como casofertas buscas acá y como aliados que tienes, se puede.
Ahora, ¿dónde se pueden comprar estos ejemplos?
Ese es el detalle, fíjate que la presentación y luego pues será por redes, no entiendo yo eso. Los invitaré a mi casa, no sé, no.
Vamos a poner una mesita en la cochera.
Yo soy
el tianguis cultural del sábado.
Pero no por el mercadeo, ya cuando llego ahí ya, ¿no?
Ok.
Y entonces ahorita, en la pequeña edición que saqué, casi se agotó y tengo una reunión de exalumnas. Tengo una reunión de las que salieron conmigo en la normal hace más de 50 años y siempre les llevo libros. Pero quiero sacar otros 50, y entonces en las redes decir a quién le interesa a luciérnagas y en un momento dado llevárselos, entregárselos, ver un punto de reunión. Si eres mi aliada, pues también podemos hacer eso. Que alguien diga, oye, porque tú vas a muchos lugares, tienes reuniones, en fin, algo que se te ocurra por ahí, que podamos compartir.
Pues en un momento dado, si les interesan, ahí nos dejan un mensajito y nosotros les mandamos el dato a quien corresponda para que se comercialice. Ok, ahora, quiero retomar un poquito tus procesos creativos. Dices que, por ejemplo, algo como esto, pues en el día vas tomando, porque ya vi que somos del mismo equipo, a escribir a mano.
Sí.
Porque aunque está la computadora, nada equivale al placer de escribir sobre sí, papel y con tinta. Pero... normalmente, ¿cuál es tu proceso creativo?
Sí, yo creo que son diferentes momentos. Lo hice así. El siguiente me vi envuelta en una dinámica de disciplina que dije yo, ¡ah, caray! Ya no me estaba interesando ver ni el programa de televisión, ni el editorial del periódico, ni lo que acostumbro a diario, pues estar informada, sino que en cuanto abría los ojitos, lo que estaba escribiendo. Okay. Ya se estaba convirtiendo así casi en una obsesión, ¿verdad? Y entonces duro y duro y duro, ¿verdad? Y ahí está mi compañero de vida que lo atestigua y que así fue. Y de pronto tratas de que lo cotidiano siga siendo así, pero es increíble. ¿Cómo así con el espacio, con el silencio, con... Bueno, en silencio no, porque siempre pongo la música, pongo la radio, pongo no sé qué, algo que se esté oyendo, y te puedes pasar 3-4 horas duro y duro y duro y duro. pero al siguiente día vas a rehacer mucho de eso, eso es lo terrible. Sin embargo, llega un momento en que dices, ahora sí, me gusta cómo quedó, a lo mejor a otros no, pero me gusta cómo quedó. Me estoy preparando para que en la próxima sesión de talleres aceptar la crítica de mis compañeros, ¿verdad? Y a partir de ahí decir, ah, usted opina esto y esto y esto, pero yo opino esto otro.
Pues sí, a lo que ustedes digan, pero pues no, porque es como yo quiera.
Entonces, hubo alguno que me gustó mucho porque me acordé cuando la radio me conquistó. Entonces, yo era una niña pobrecita que no tenía radio. Entonces, cuando vas caminando de la escuela a tu casa, hay gente que sí tiene radio. Entonces escuchabas. Si yo de pronto coincidía con el horario, un señor que tenía un programa que se llamaba Mi Carnet Social con Juan Subía en Chihuahua, XCBU, sí, efectivamente. Y luego ponía un tema de Tchaikovsky. Y me quedaba yo, ¿qué es eso, verdad? Un tema de Tchaikovsky. Nadie me decía que era la música clásica o ranchera. Pues nomás por el placer de estar oyendo lo que el señor ponía. Y a partir de ahí decirle a mi padre, oye, yo quiero un radio. Fui y me compré uno de segunda. Y yo, ándale, yo soy una especialista en música, ¿cómo te diré? En canciones de mi época. Todo el 50 y 60 me dicen mis sobrinos, oiga, ¿cómo se sabe canciones? Claro que me sé muchas canciones.
Oye, ¿no te pasa que de repente ponen una canción y le empiezas a cantar y dices, ¿y yo por qué me sé eso?
Sí, muy seguido. ¿Y cuándo me aprendí eso y por qué?
Sí, ¿qué había oído esta canción como para sabérmela? Sí.
Y luego las distintas corrientes, lo que da. Casi estuve en esa presentación que tú estuviste a punto de poner otra dinámica en donde lo primordial de la poesía y lo más fácil son las canciones.
¿En qué pida la cantando?
La mayoría de las... No, la mayoría de las canciones son poemas.
Sí. Entonces, bueno, de las canciones de antes.
De antes. Por eso la gente se los aprendía. Si, por ejemplo, yo te digo, aunque tú eres muy joven, si yo te digo, siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes.
Quizá, quizá, quizá.
¿Sí? Y así pasan los días y yo desesperando. Y tú siempre expresando.
Quizá, quizá, quizá.
Ahí está. Y no necesitamos cantar ni ser poetas y ya estamos haciendo un poema. Sí. Entonces, a partir de esa cuestión de la radio, a los 9 años estaba la Mónica en una estación de radio en Delicias, de Café Combate, participando en programa de aficionados, y que le dijera el locutor que tenía muy bonitos ojos, ¿verdad? Y que le canto una canción a mi mamá, ¿verdad?
Ahí fue donde quería ser rumbera.
Fíjate, no, todavía no. Ah, no, okay, rumbera ya me acaba atrás, aquí tenía como unos...
Ya, 6, ya, evolucionado.
Imagínate, cariño, verdad, ¿verdad? Cariño, verdad, que cantaban creo que los Churumbeles de España y a capela. Y la Mónica, pues como no tiene miedo al ridículo, se la aventó toda y a ver quién dice nada. Ay, qué bonita niña, tengas un Nescafé y no te darán dinero ni nada y ahí vas, ¿verdad? Y varias de esas ocurrencias. Entonces, este que acabo de hacer, le pongo cancionero y me remito a todo aquello, ¿verdad? Uh-huh. Al cancionero Picot de don Chema y doña Juana. Eran los monitos que salían así, folclóricos, y te devorabas el cancionero Picot, que era gratuito, y que lo guardabas como de colección. Te aprendías todas las canciones. Entonces, eso me llevó a pensar que mucho de lo que has vivido se puede transformar en poesía, en historia, en narrativa, y te satisface, y ocupa tus horas, pero olvídate. Y ese es el proceso creativo, pero más que nada, ya me estaba yo dando cuidado, dije, ya me estoy obsesionando demasiado, ya no quiero nada.
Bueno. Yo te preguntaba el día de la presentación, que cómo decides decir, punto, ya, ese es el último que escribo y ya, tenemos que publicar. Porque justamente puedes caer en esa obsesión y decir, le falta, le falta, le falta, todavía tengo más, todavía tengo más. Pero tienes que ponerte un espacio en el que digas, aquí se acabó. Sí, ¿en qué momento dices tú? Nace Luciérnagas, con lo que tengo, escojo y ya.
Sí, porque finalmente está el espíritu crítico y la cuestión didáctica de mis antecedentes. Entonces siempre hay un momento en que digo, hasta aquí. Ya no más, ¿por qué? Porque ya quedó como yo quería. Nada, simplemente esa es la razón. Y entonces lo que procuro es no volver a tocarlo. Y ya te sigues con otro nuevo y...
Lo dejas ahí guardadito, sí, que respire,
se queda,
y
esto y lo otro. Y pero cuando ya te convenciste, difícilmente cuando lo retomas, dices, ya lo voy a volver a cambiar. No. Y al contrario, a veces tienes un reencuentro y dices, ay, qué bonito, yo lo escribí.
A mí me ha pasado con el Facebook, que tiene la maravilla que después de 10,000 años te recuerda algo que escribiste un año, dos, tres, cuatro, cinco, tal, que de repente me avienta los recuerdos y lo leo y digo, ay, ay, qué bonito esto, ¿quién lo escribe? Ay, fui yo.
Fui yo.
Sí. Te lo olvidas, o sea, ¿sí? De repente lo olvidas. Y cuando lo reencuentras y te lo enfrentas, dices, ¡ma!
Y qué bueno que sea así, porque yo en algunos editoriales, porque también escribí para El Tiempo y para El Heraldo. Uh-huh. Entonces, cuando en mis principios el feminismo, como yo lo entendía, publicaba ahí. Eso sí, cuando los volví a ver, dije, ¡ay, cómo te atreviste a decir eso! Pero bueno, forma parte también de la evolución y de la transformación. Sí. Yo hablaba de una segunda y tercera esclavitud, que decía yo en mi editorial, pues sí, queríamos la libertad y nos pusimos a trabajar, y ahora que salimos a trabajar y volvemos y el trabajo doméstico ahí está y los hijos ahí están, es una segunda, tercera esclavitud. ¿Podemos hablar de libertad y de que ya la hicimos?
Pues, de haber sabido me quedo donde estaba.
Justamente.
Oye, háblanos un poquito de lo que viene de tu nuevo trabajo. Nos dices que viene por partes, una parte es pues
sea tradicional,
con métrica,
¿sí?
Con ritmo, con todo lo que es los cánones,
sí,
del arte marcan. Después estamos hablando de texto libre y luego retomas un poco de micro...
Sí, micropoemas, sí.
Micropoemas.
O mini poemas, sí.
Ok, ¿cuándo está listo esto? Y me platicabas que es parte de un proyecto más ambicioso.
Sí, esto fue algo muy bonito porque nuestras compañeritas, ¿verdad? Vicky y Vicky Ordóñez y nuestra directora Carmen Amato, de pronto estaban pendientes de las convocatorias, se lanzó por parte del gobierno del estado, se reunieron todos los requisitos, hubo el patrocinio adecuado y de pronto ¡pum! Señores, ¿cuántos son ustedes? 6. Pues se tienen tanto por cuanto para escribir su libro y vamos a hacer una colección de 6 libros, todo el proyecto era de poemas. Sí, y entonces estamos en ese proceso que ya se hizo la fotografía, ya se hizo el trabajo editorial, todo.
Es el de LK de este año.
Sí.
Ok, entonces lo terminan en mayo.
Sí. Uh-huh. Entonces ya es cosa de nada. Ahí sí me preocupa un poquito, aunque, pues bueno, haz de cuenta que si en lugar de que cueste 100 pesos, de pronto puedes tener los 6 libros a un precio accesible. Uh-huh. Y si no, cuando menos entre los 6 que estamos ahí nos vamos a intercambiar.
Sí.
Y todos nos llevamos la colección porque sí vale la pena. Es mucho el esfuerzo, mucho el trabajo. Pero hay otra situación. Es muy probable que podamos tener gira en el estado, dando a conocer nuestro trabajo como parte de la convocatoria.
La retribución social. Uh-huh.
Porque ya lo hicimos en alguna ocasión, aquí en centros comunitarios también ganamos otra convocatoria, y entonces ibas y le leías a la gente. Y decía yo, qué maravilla, me van a pagar porque lea poesía, porque así decía la convocatoria, ¿verdad? Y ahí lo que haces es intercambiar en ese centro comunitario, tú que me pagaron por esto, pero yo te compro el collarcito y todo el librito que hiciste acá, y ahí vamos a mano todos.
Bien. Y después de ese compendio, de esa mini enciclopedia de 6 tomos de poesía, ¿qué sigue, Mónica? ¿Qué más hay en el tintero de Mónica Lisa?
Yo creo que ya es tiempo de retomar algo que ya había hecho también con Carmen, en el sentido de la narrativa en autobiografía. Ella me decía que tenía muchas posibilidades ahí. Entonces, cuando nos poníamos a platicar y cuando nos poníamos en el taller, sí notaba yo que la gente me ponía mucha atención, ¿verdad? Entonces, cuando pongo ahí uno de los capítulos, la mini fan, y cuando veo mi encuentro a los 5 años con Pedro Infante y toda esa cosa, ¡ay! Digo, es autobiográfico, ¿no? Uh-huh. Y pienso que ahora la narrativa y la autobiografía, si le pones un poquito de poesía, va a quedar algo muy completo. Yo tengo la deuda de hacer un trabajo autobiográfico de mi madre. Sí, y prácticamente a manita ya está. Y el mío lo tenía por capítulos. Haz de cuenta de mi memoria de los 3 años hasta cuando salí de la normal a los 17. Todo eso ya está, ¿verdad? Y como hay, de pronto hay tanto que contar que no te habías dado cuenta. A lo mejor no le importa a nadie, ni siquiera a tus hijos, ni siquiera a tus descendientes, pero de pronto haces el recuento y es muy satisfactorio. Y eso es lo que voy a hacer, voy a entrar en la narrativa con autobiografía.
Sí, pero no menosprecies el que digas, ay, no le va a interesar. Es bien sabido que si quieres hablar del universo, habla de tu pueblo.
Definitivamente, el que quiere hablar del mundo, que hable de su aldea, uh-huh, que es de lo que más conoce. Y de pronto se enlaza la historia y veo que, ah, caray, este hecho político de que yo estuve ahí presente en Delicias y que me acuerde de esto y que recopilo aquello otro y de lo que pasé en la normal como interna, que estuve a punto de tirar el violín, ¿verdad? Decir yo ya no toco por lo difícil, ¿verdad? De las condiciones y de cuando empiezas a trabajar y los patinazos que das porque porque piensas que estás haciendo las cosas bien, te encuentras tantos obstáculos y ahí vas, y de que por qué fui a caer en Ciudad Juárez si yo lo que quería irme a otro lugar, y de por qué estoy aquí. Es decir, que iba a ser esto transitorio, y aquí me quedo y está bien. Y está bien, pero siempre con la esperanza de ir a un pueblo chiquito y bonito, con un mejor clima.
Ahí te doy toda la razón ahí. Entonces sigue la narrativa.
Sigue la narrativa y muy probablemente también bajo el ala de Carmen, porque creo que nos podemos... Ella es muy generosa en ese sentido. Y fíjate, fuimos compañeras de... cuando yo ya estaba en el Cebetis trabajando, que tenía como 4 o 5 años, llega ella, que son esos 4 o 5 años que le llevo yo de edad, ¿verdad? Llega a empezar a trabajar ahí, pero yo la veía mucho más chiquita, mucho más jovencita. Y eso fue nuestro primer encuentro. Fuimos compañeras en el Cebetis, ¿verdad? Y entonces la Mónica andaba armando ahí en grande la situación de que no estaba bien la dirección, de que no estaba bien aquello, y armarlo, ¿verdad? Los que transgresores, los que andan acá. Y yo platicaba mucho con ella, pero no, ella no la tenía yo dentro del grupo de los acá, ¿verdad? Porque para que no peligrara, pues, nada más los que quisieran. Uh-huh. Y de pronto esa amistad que teníamos resultó que trabajó 2, 3 semestres tan bonito, con tanta campaña, y me la cortaron, me la sesgaron, me dijeron ya no, por el hecho de que platicaba bastante conmigo y yo traía una revolución ahí a propósito de que no estaba bien la dirección.
Fue daño colateral.
Fue un daño colateral. Y armamos todo, ¿verdad? Que esto, que el otro, ya estaba todo dispuesto para un movimiento grande. Nos vemos ahí mismo en el tal día, tal hora. ¿Y qué crees? Éramos como 10 los revolucionarios, que nomás llegó la Mónica. Ah, caray. Bueno, pues esto ya no se dio. ¿Por qué? Pues que la gente te está diciendo que por las razones que sean, ya no entran en eso. Ok, yo tenía la posibilidad de irme a trabajar al Tecnológico. Ni siquiera acabé el semestre ahí, ¿verdad? Sino que les dije, ta, 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 ta. Muy bien, no se pudo hacer esta transformación. Ya me es imposible quedarme aquí, puesto que yo no voy con todo lo que está pasando aquí.
Y me caen gordos mis compañeros rajones. Ya me voy.
Ya me voy, muchachos, que les vaya bien. Me voy, pues, de mil amores al Tecnológico otra vez. Pasaron 5 años para que ya estando en la radio fuera nuevamente los revolucionarios a decir, queremos sacar a este tipo de la dirección. Ah, ¿verdad? Miren, se podrían haber ahorrado 5 años, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su razón, todo. Sí, cada quien carga y goza de lo que siembra, ¿no?
Mónica, para cerrar, me encantaría si nos regalas un poco de tu lectura.
Te lo iba a pedir.
Con tu voz y con tu ojo de que, ay, yo ya sé cuál es el que me gusta y cuál es el que más me mueve, porque el agarrarlo y abrirlo donde quiera, pues es una buena práctica, pero tú que lo conoces.
Me gusta esto donde ya hay de chile, de dulce y de manteca. Dice algo más después de que acá el sufrimiento y cuánta cosa, ¿verdad? Para no ponernos tristes. Folclor salpica con alegre ritmo de sones, jarabes, redobas, polcas y jaranas que simbran a la patria iluminando el gris de su atonía. Sí. Ofrenda generosa del pasado. Baúl de valiosas experiencias para ser conservadas o destruidas por el óxido del olvido. Eso me refiero a la obra artística. Artistas cultivan sus talentos con proeza de creación y alimentar, lo merezcan o no, las almas de sus coterráneos. Inmensidad de recuerdos, represiones, anhelos, emociones y deseos modelando cada noche el mundo de los sueños. Gritó pidiendo ayuda y la encontró cuando extendió su mano brindando a otro que suplicó lo mismo con urgencia.
Pues yo repito lo que dije en ese momento, es un libro para leer y releer y releer. Y cada vez que se lee puedes concluir cosas diferentes. Cada una de tus sentencias. Muchas gracias, Mónica Alicia, por acompañarnos, por estar, por ser y por seguir creando. Adelante y pese a todo.
Déjame agradecerte porque en esta última parte de la conversación tú reflejaste lo que yo quise comunicar. Un libro bonito, portátil, económico y que moviera el tapete. que moviera el tapete a la gente en el sentido de que hubiese la posibilidad de la emoción y del repudio, ¿por qué no? O de las ganas de escribir. Y cuando tú me lo dices en esa forma, así fuese uno entre miles, pues yo ya cumplí mi objetivo. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Y no se la pierdan, que muy pronto verán en la pantalla grande a Mónica Alicia.
Que así sea.
Así sea, ya. Eso se tiene que concretar pronto. Y van a ver lo que va a pasar. De que van a llorar.
Sí.
Pues muchas gracias nuevamente. Y yo soy Verónica Palafox. Les agradezco mucho el placer de su compañía. Espero que hayan disfrutado tanto este episodio como yo. Y que nos apoyen compartiéndolo y dándolo a conocer a otras personas que de seguro lo van a disfrutar igual. Búsquenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en nuestra página www.ytenemosmuchoquedecir.wordpress.com. Y mire, usted póngale en Google nada más, Verónica Palafox, o póngale Tenemos Mucho Que Decir, y de que le aparecemos, se lo aseguro. Y si usted tiene ganas de llevarse este, mándenos un mensajito y le ponemos en contacto para que puedan adquirirlo. Si están en Ciudad Juárez, pues ya les ofrecieron ahí punto intermedio, como las nenis que andan vendiendo sus cosillas. Y en un momento dado, pues a lo mejor en el porte de correo se los pueden hacer llegar a cualquier parte en donde usted se encuentre. Muchas gracias a Fundación Alas por permitirnos el uso de las instalaciones de esta hermosa, hermosa Rideto. Nos vemos en la próxima. Gracias.